les había dicho, la meditación quiero basarla en ese pasaje de Marcos 5 que leímos al inicio de este servicio. Y pueden recordar, ¿no?, esa historia que recientemente el pastor Sujel predicó en la serie del Evangelio de Marcos que él está trayendo. Y vuelvo a llamar la atención solamente sobre esa frase del versículo 36, cuando el Señor allí le dice a este oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y uno estudia el caso y uno dice: uy, qué difícil es que le digan a alguien en una condición semejante: no temas. Es tu hija de 12 años que está enferma y tú naturalmente, humanamente te llenas de temor. Y digo naturalmente, humanamente, porque el Señor espera que respondamos de otra forma. El Señor le dice: no temas, no temas. Y entonces le dice: cree solamente. Lo que te falta es practicar, ejercitar la fe como se debe y tú no vas a tener temor. El impacto de la fe en el corazón que nos hace sobrepasar y vencer aún temores tan profundos como el que menciona esta historia. El pastor y escritor Maurice Roberts dijo en una ocasión que la mayor necesidad del cristiano es creer más de lo que cree. Creer más de lo que cree. Las cosas humanamente producen temor, pero no son una excusa válida para nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que ese mandamiento que más se repite en el Nuevo Testamento es: no temas. O en las Escrituras en general, no temas. Ese es el mandamiento que más se repite. Porque el hombre tiende al temor. Y lo que puede vencer ese temor es precisamente la fe. Cree solamente. Ahora, uno pregunta: ¿creer qué? O sea, ¿solamente crees significa cree cualquier cosa, pero cree? No, eso no es lo que significa esta frase. Cree solamente es para creer en Cristo, obviamente. Es creer lo que yo puedo hacer. Es creer lo que el Señor puede hacer por ti. Porque para muchas personas, ellos creen en la fe. Ellos creen en que el uno poder pensar positivamente va a ayudar a vencer obstáculos. Y siempre podemos estar en algunos contextos donde la persona dice: hay que tener una actitud positiva. ¿Y de eso es que está hablando Cristo aquí? No. La verdad es que el hombre practica la fe en todos los contextos de su vida. El hombre practica la fe, vive practicando la fe. No necesariamente la fe bíblica, pero practica la fe. Alguien usó el ejemplo de los médicos. Tú vas a un doctor cuyo nombre tú no puedes pronunciar, sobre todo a veces en los Estados Unidos hay muchos médicos pakistaníes e hindúes. Uno ve el letrero en la oficina y uno no sabe ni cómo se pronuncia. Dice: tú vas a un médico del que tú no sabes ni siquiera pronunciar el apellido, cuyos títulos tú no has verificado. Él te hace una prescripción que tú no puedes leer. La llevas al farmacéutico que nunca has visto, que te da un compuesto químico que tú no entiendes. Vas a tu casa y te tomas la pastilla según las instrucciones de la botella. Eso es fe. Eso es fe. Tú ni sabes lo que tiene ese producto. Es por eso que algunos se han aprovechado del desconocimiento que la persona tiene de los medicamentos. Y lo falsifican y te hacen creer que estás tomando una cosa cuando es otra. Vivimos por la fe. Ahora, nosotros no debemos vivir meramente por la fe. Debemos vivir por la fe en Cristo. Que es lo que realmente Cristo está llamando a esta persona a hacer. Jairo acaba de escuchar a Jesús decir: hija, tu fe te ha salvado, en la sección anterior. No se está hablando de cualquier fe, se está hablando de la fe en Jesús. Y la verdad es que nuestra vida cristiana comenzó por la fe. Todos nosotros que estamos en Cristo comenzamos la vida cristiana por la fe. Ahora, el punto es cómo nosotros vamos a seguir. ¿Cómo vamos a seguir nuestras vidas cristianas? Esa expresión "cree solamente" me recuerda la frase de la Reforma: sola fide, sola fide, solo por medio de la fe. uno puede abrazar a Cristo. Solo extendiendo los brazos del alma y abrazándose, aferrándose a Cristo, puede uno realmente ser salvo. Pero eso ocurre solamente en el momento que nos convertimos y después lo soltamos. No, tenemos que mantenernos aferrados a Cristo por medio de la fe. Eso es el vivir por fe. Venimos por fe a la salvación y tenemos que mantenernos viviendo por la fe. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Entonces, lo más grande no es, lo más importante, tener una fe muy fuerte. Eso no es el énfasis en la Biblia. Por eso decimos que el énfasis es el objeto de la fe. ¿En quién descansa nuestra fe? Dice alguien: la fe más débil justifica. Si tú puedes venir a Cristo y descansar en Él, no será en vano. No llegues a pensar que es el vigor de la fe lo que justifica. No, no. Nuestra justificación es en Cristo y gracias a su justicia, la cual se recibe por la fe. No está diciendo que tiene que ser una fe de X medida. Nuestra poca fe, pero aferrado en el objeto correcto, nos puede salvar. Este es el punto. Pero debemos continuar y seguir por la fe. Continuar viviendo la vida cristiana por medio de la fe. El tema de la fe era algo que Cristo hacía resaltar en sus conversaciones con las personas, y aprovechaba también los milagros que Él hacía para llamar la atención acerca de la fe. En Marcos 9, por ejemplo, en el versículo 22, dice, hablando de aquel que muchas veces dice, lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, aquel endemoniado, dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Wow. Eso, honestamente, yo leo algo como eso y yo creo que yo hubiera hecho la misma pregunta: si tú puedes. Pero no, Cristo está diciendo, debemos vivir con una convicción de que no solamente teóricamente Dios todo lo puede, que Él es todopoderoso, sino que cuando creemos, cosas suceden. No estamos hablando de simplemente pensamiento positivo. Estamos hablando de un descanso en un Señor que es el creador de los cielos y de la tierra, y que es al mismo tiempo nuestro Padre, que nos amó desde la eternidad hasta la eternidad. Y descansando en Él, dice, para el que cree todo es posible. ¿Ustedes creen que Cristo estaba exagerando? El Señor no estaba exagerando. No, a Él se le fue la mano. Aquí como que prometió como los políticos. No, es que es cierto. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¡Wow! ¡Qué declaración! Es una declaración que evidencia nuestra falta de fe. Nuestra poca fe. Y Cristo hablaba mucho de este tema. Es por esa razón que el padre del muchacho endemoniado dijo con un gran clamor, dice el texto: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y eso nos recuerda el hecho de que aún los creyentes viven en incredulidad. Hay una incredulidad que los creyentes practican. ¡Wow! Y nosotros también debemos clamar como este hombre y decirle al Señor: Señor, nosotros creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad. Continuamente, hermanos, vivir por la fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo cuando dice cree solamente? O sea, hay algo que nosotros tenemos que, ok, lo que yo tengo que hacer es, así como me dice, come, corre, cree. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo entiendo cuando me dicen come, pero cuando me dicen cree, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la fe es una confianza. Es nosotros dejar de confiar en nosotros mismos y decidir confiar en lo que el Señor nos ha dicho, en lo que Él es. es decidir de poner esa confianza tan grande que tenemos en nosotros, en nuestro juicio, en nuestras conclusiones, en nuestras opiniones. Y decidir de corazón, en las diferentes circunstancias de la vida, confiar en lo que Dios ha dicho. Porque Él es fiel y Él no miente. En Mateo 17, en el versículo 20, el Señor les dice a los discípulos: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermanos, de verdad, yo leo esas frases y yo me quedo como: ¿y qué es lo que creemos? Vuelvo y repito lo que Cristo el Señor dice: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Wow. Obviamente, yo sé que a ustedes eso no les entusiasma. Porque nadie dijo amén. Y no es que yo quiero estar manipulándoles para que digan amén. No es ese el punto. Lo que yo quiero decir, lo que yo acabo de leer, es impresionante. Es algo glorioso. Es algo que debe hacernos vivir la vida cristiana con un pie en el cielo. De que nosotros no vivimos por la vista. Que lo que se ve no es más verdadero que las cosas que no se ven, que están sido creadas por Dios también. Él nos dice que si tuviéramos la fe de ese pequeño tamaño, lo que esa fe puede decir. ¿Saben qué es lo que Cristo nos está diciendo? Que la fe de nosotros no llega ni al tamaño de un grano de mostaza. Que es con microscopio que hay que verla. Fe de microscopio es lo que nosotros tenemos. Ahora, en la misericordia de Dios, la fe de microscopio salva. Es impresionante. Pero Él nos llama a que creamos. Él nos dice: pero crece en fe. Un hombre como George Mueller fue un hombre de fe. Ese hombre, uno lee su biografía y uno ve testimonio tras testimonio de cómo ese hombre decidió confiar en Dios. Y una de sus exhortaciones a sus hermanos en la fe es: crezcamos en la fe. Tenemos que crecer en la fe. Y es por eso el propósito de esta meditación. Nosotros participamos de la cena del Señor y tenemos muchas veces que luchar en contra de las sugerencias del maligno. Tenemos que luchar contra las consecuencias de nuestros propios pecados. Y uno dice: aquí estoy yo otra vez participando de la cena del Señor. Y se nos olvida lo que significan esos elementos. ¿Qué representan esos elementos? ¿Y qué pasó? Y que ese evento histórico, de ese derramamiento de esa sangre, nos limpió de todos nuestros pecados. Y es por eso que podíamos escuchar esta mañana que el impacto de esa verdad en nuestros corazones va a afectarnos toda nuestra vida en una gratitud para vivir al Señor, hasta para actuar con la locura de romper el perfume y derramarlo en los pies del Señor. Por eso. Y Él dice: no, de verdad, si ustedes tuvieran fe, pueden decirle a una montaña: pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Ustedes se imaginan? La montaña. Pero nosotros no creemos. No creemos. Y obviamente no es que nosotros vamos a estar haciendo pruebas como si fuéramos magos. Y de ahora en adelante vamos a estar como si fuera una varita mágica. Yo creo que lo que Cristo nos está diciendo a nosotros es: confía más en mí. Yo hice el mundo, el universo, las cosas que tú ni siquiera llegarás a ver en tu vida. Están tan lejos de este planeta que tú jamás la vas a llegar a ver. No hay telescopio que el hombre fabrique para tú ver alguna de las cosas que yo he hecho. Confía en mí. Y pídeme, y yo te voy a responder. Es la fe, uno dice, de un niño, ¿no? Bueno, se cuenta la historia de un niño que amarró un columpio a una cuerda, uno de esos columpios de cuerda, a una pequeña rama de un pequeño arbusto. Y al ver que el asiento del columpio llegaba hasta la tierra, porque era una ramita bien débil y se caía, dice que fue, buscó agua y regó la mata. Y algún día va a crecer. Fe de que eso iba a crecer. Fe de que eso iba a producir algo. Nosotros no tenemos esa fe. Nosotros abandonamos nuestras empresas de oración. Y pedimos por una cosa y la abandonamos y dejamos. Ya, yo pedí por él para que Dios lo salve. Pero, y dejamos de orar por un inconverso. Dejamos de orar por alguna iglesia. Dejamos de orar por alguna nación. Dejamos de orar por porque el Señor nos transforme y nos haga cada vez más piadosos. Dejamos de orar por un montón de cosas. Pensamos que nosotros mismos no podemos cambiar. Ya yo soy así, no, Dios no me va a cambiar nada. Y dejamos de orar a veces por cosas que Dios puede transformarnos y hacernos trofeos de su gracia en áreas que ahora mismo no creemos. La incredulidad nos atrapa. Mateo 9:29, aquel ciego le tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Ah, no, pues yo voy a quedar ciego. ¿No vamos a quedar ciegos? O vamos a ver, vamos a tener fe de que realmente hágase en vosotros según vuestra fe. Ay, Señor, pero ¿por qué tú pones esa regla? Mejor que se haga como tú dices. Que no dependa de mí. Pero Cristo quiere que nosotros ejercitemos la fe. Él quiere que confiemos. Él quiere vernos descansando en Él. Es por eso que ese himno dice que nosotros venimos a orarle a un gran rey y que no debemos traerle peticiones pequeñas. Traigámosle peticiones grandes, porque Él es grande. En el caso del centurión, cuando su criado estaba enfermo, en Mateo 8, Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y dice el texto, y el criado fue sanado en esa misma hora. Ese hombre creyó. Ese hombre creyó. ¿O recuerden las palabras del Señor a María? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Todos esos textos dan la impresión de que hay cosas que pasan cuando nosotros ejercitamos la fe. Pasa algo. Jesús responde. Jesús reacciona. Él quiere vernos creyendo. El caso de Abraham, en Romanos capítulo 4, dice en el versículo 18 que él creyó en esperanza contra esperanza. Es como una gente que está tratando de nadar a cierto lugar y lo que ve una ola tras otra hundiéndolo, y yo una ola tras otra. ¿Valdrá la pena seguir esforzándome? Y Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a qué, a lo que se le había dicho. Hermano, lo importante es que debemos seguir confiando en el que ha hablado, en el que nos ha dicho que confiemos en sus promesas. Si él no hubiera dicho nada, pues ya no hay nada. Pero Él prometió y debemos creer lo que Él ha dicho. Dice: conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. A Él se le dijo que iba a ser tan innumerable como las estrellas del cielo. Pues Él todavía no lo estaba viendo. Ah, pues eso viene. Eso viene. Dice: y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Y donde no pasaba nada, pasó algo. Pero cualquiera hubiera dicho: ¿cómo es? Y se mira. Y mira a Sara. No, hombre, no. Pero dice que no, que él no se debilitó al contemplar eso. Dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. El impacto de la fe de Abraham nos tocó hasta nosotros, está diciendo Pablo. y somos llamados a vivir por la fe. Se supone que somos creyentes. El problema es que somos creyentes dudantes. Y dudamos. Y nuestras vidas, hermanos, debe estar más marcada por la confianza en Dios. ¡Cree solamente! ¡Cree solamente! Hebreos 10:38 cita a Habacuc cuando dice: mas mi justo vivirá por la fe. ¿Cómo podremos avanzar en la vida cristiana? ¿Cómo podremos hacer lo que Dios nos pide a nosotros como iglesia? ¿Cómo podremos hacer lo que como creyentes se supone? Por la fe. No es por nuestra fuerza. ¿Cómo nos impacta entonces nuestra incredulidad? Bueno, nos impacta por un lado porque deja al creyente a merced del miedo y del temor. Por eso Cristo le dijo: no temas, cree solamente. Cuando nosotros no estamos ejercitando la fe, el temor nos embarga de diferentes maneras. Era la lucha de Cristo con los apóstoles cuando estaban en la barca, cuando estaba la tormenta, cuando tenían que la multiplicación de los alimentos. Ellos tenían que chocarles con el hecho de su incredulidad. Eran hombres de poca fe. No teman, hombres de poca fe. Cuando tememos es porque hay incredulidad que está atrapando el corazón. Y nos preocupamos, la ansiedad nos atrapa. Por eso Cristo dice, Pablo dice: por nada estáis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones. En otras palabras, ¿por qué te afanas? ¿Tú oras? ¿Tú puedes orar? Es que yo he orado mucho. Sigue orando. Porque ya oraste 12 veces, ¿ya crees que ya? Sigue orando. Porque es cuando Dios dice, no cuando tú quieres. Y es, Él sabe lo que nos conviene y cuándo nos conviene. Amén. Amén, decimos amén. A la hora de la verdad es que hay que vivirlo eso. Pero es verdad. Lo que pasa es que no vivimos y practicamos muchas veces lo que creemos. Porque lo creemos de verdad. Teológicamente pasamos el examen y yo creo que podemos poner la respuesta correcta. El problema es en el laboratorio. Allí es donde la prueba se pone difícil. Y la fe nos lleva a poner nuestros asuntos en las manos del Todopoderoso. ¿Por qué estáis así amedrentados? En Marcos 4. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Lucas 8. Cristo estaba continuamente enfrentándonos con el asunto de la fe. Y yo creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que meditar. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde se ve? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Pero en segundo lugar, no solamente nos expone a temores, esa incredulidad aumenta nuestra vulnerabilidad ante las tentaciones. Nos hace más vulnerables esa incredulidad. Cuando el Señor advierte a Pedro que los apóstoles iban a ser zarandeados, le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he pedido por ti para que tu fe no falte. ¿Ven? Fe, tentación. La fe juega un papel crucial para nosotros poder vencer en medio de la tentación. No en balde el apóstol Pablo habla del escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Y habla de la coraza de la fe en 1 Tesalónica 5:8. La fe juega un papel crucial en la lucha contra el pecado. Nosotros debemos resistir al maligno, 1 Pedro 5:9, firmes en la fe. Firmes en la fe. Pero en tercer lugar, la incredulidad asesta un duro golpe a nuestras vidas de oración. La incredulidad asesta un duro golpe a nuestras vidas de oración. La oración y la fe son inseparables. Hablando de la oración eficaz del justo, Santiago dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe. Dios mismo ha colocado esto como un requisito indispensable. Dice Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, etcétera. El Salmo 37, nosotros que hablábamos de los salmos esta mañana, confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero dice, confía, confía. Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo es posible, la relación con la oración también allí. O lo mismo que hacía referencia con el asunto de decir, este monte muévete, quita de allí. Es una petición en oración, la oración y la fe. El punto es este, el vigor de nuestra fe tiene mucho que ver con nuestra vida de oración. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero la incredulidad es un obstáculo que nos impide apropiarnos de esas promesas. Y eso es como si lo estuviéramos diciendo a Dios, mentiroso. ¿Recuerdan ese pasaje de 1 de Juan 5:10? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando nosotros no decimos, bueno, pero eso no es tan así, estamos haciendo a Dios mentiroso. Estamos diciendo que Él promete cosas que no cumple. La fe espera en sus promesas. Confía en sus promesas. Se aferra a sus promesas. Hermanos, tenemos que luchar contra la incredulidad. En ese sentido, quiero terminar haciendo referencia una vez más a Maurice Roberts. Yo cité una parte de una cita de algo que él dice. Con esa cita quiero concluir. Dice, la incredulidad es el padre de los pecados y se encuentra en todo pecado. Es el pecado más difícil de dominar y el último en ser mortificado. Sigue a todos los hombres desde la cuna hasta la tumba. Ningún cristiano está libre de su escalofriante influencia. Es el espíritu del mundo. No conoce la vergüenza, pero se burla de Dios. Arroja dudas sobre la verdad. Niega todo lo que Cristo ha dicho o hecho. Escarnece la bondad y convierte el amor en veneno. Esa parte cuando dice allí que se burla de Dios. ¿No recuerdan cuando leí la historia de Marcos 5? Cuando el Señor dice, ella no está muerta, está dormida. Que empezaron a burlarse de Cristo. Honestamente, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Ven a ver para que tú cojas, ven a ver. ¿Saben lo que hizo Cristo? Mandó a salir a todo el mundo. Lo mandó a sacar. Yo hubiera querido que se hubieran quedado ahí para que lo vean. Y después le dijo que no le hablan a nadie de lo que vieron. Se estaban burlando de él. La incredulidad se burla de Dios. Pero Cristo no estaba simplemente para hacer milagros para llamar la atención. Él tenía un propósito cuando hacía los milagros. Pero sigo leyendo a Roberts. Dice, la mayor necesidad del cristiano es creer más de lo que cree. Creemos en una Biblia inspirada, pero necesitamos creerlo más. Creemos en la providencia de Dios. Necesitamos creerlo todavía más. Creemos en el Espíritu Santo. Necesitamos tener todavía más fe en Él. Creemos en el Evangelio como el poder de Dios. Todavía no hemos creído como debiéramos. Creemos en la guía y en la dirección de Dios para nuestras vidas. Tenemos necesidad de creer y confiar mucho más. Oh, que el Señor nos ayude. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, decía Cristo. Que no sea en nosotros la incredulidad. Hoy participamos de los elementos de la cena del Señor. Eso es un recordatorio de que eso que pasó hace 2000 años atrás funcionó. Esa sangre derramada es eficaz y nos limpió de todas nuestras maldades y de todas nuestras iniquidades. No creímos eso, seguimos creyendo eso. Seguimos viviendo por la fe y seguimos aferrados a Cristo por la fe. El Señor nos ayude a no deshonrar su nombre a través de la incredulidad.